CQ en frecuencia de verano. Hola, soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. ¿Tienes un proyecto o negocio o conoces a alguien que quiera darle más visibilidad a través de internet al suyo? Web, WordPress, SEO y SEO local, marketing online y producción de podcast. En todos esos ámbitos puedo ayudarte a través de posicionando.com. Si quieres ayudarme a seguir al frente de este podcast, puedes hacerlo suscribiéndote como mecenas a partir de lo que vale un café, 1,99€ al mes, o corriendo la voz acerca de mis servicios. Tú eliges, pero elijas la que elijas, tanto este podcast como yo te lo agradeceremos.
CQ en frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Es que grabamos solo audio, pero vídeo también quedaba muy bien. Muy buenas a todos, estamos aquí en uno de los episodios fresquitos de este verano para hablar de cacharreo sin soldador, porque en radioafición no solo cogemos el soldador para hacer cacharreo, sino que hay quien se dedica también a, pues a teclear y a hacer cosas para la radio, pues con teclados, con servidores y con ordenadores. Y por eso tenemos aquí con nosotros a David Acacio, Eco Alfa 3, India Papa X-Ray. Muy buenas.
Muy buenas, Xavi. Gracias por invitarme ahí, con estos pedazos ahí de packs.
Tenemos también a Fabián, Eco Bravo 1, Tango Romeo. Fabián Malnero, muy buenas.
Muy buenas a todos. Un gusto estar por aquí.
Tenemos también a Daniel Pereira, sin letras todavía, pero muy pronto las tendrá, seguro. Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Y por supuesto, yo, Xavi, Eco Alfa 1, India Víctor Bravo, para todos ustedes. Pues si os parece, yo había preparado por aquí algunos temas a comentar o que podríamos tocar en esta tertulia sobre el cacharreo digital. Y si os parece, podríamos empezar por la experiencia, si me dejáis, que tiene Fabián, precisamente, que fue uno de los desarrolladores que estuvo detrás de toda la parte de los Alpha Oscar 75 y de los eventos de URE en distribuido, ¿vale? Éramos muchos activadores en todo Eco Alpha, en toda España, pues haciendo la activación de ese diploma y todos coordinándonos a través de software. Y todo funcionó perfecto, llevándose las alabanzas de radioaficionados a lo largo y ancho del mundo. Así que, Fabián, si nos puedes comentar un poquito tu experiencia con este tema.
Bueno, sí, claro, cómo no. Fue un evento bastante singular. Nosotros queríamos, la URE quería darle un aire fresco a lo que son las actividades que normalmente se hacían. Que tenían que ver con diplomas y puntajes y rankings y esto y lo otro. Y le dimos una vuelta de tuerca este año, con el 75 aniversario, a Real Time, que era una cuestión pendiente que nos quedaba por hacer. Y bueno, eso al final hizo que tengamos que elaborar muchas piezas de software. Parte lo teníamos hecho de años anteriores, el 70 aniversario y otras actividades. Y muchas otras piezas que tuvimos que ir haciendo poquito a poco. Con lo cual estuvimos una buena cantidad de tiempo sin hacer radio. Radio de soldador, radio de antena, radio de radio. Y sí, haciendo radio de bytes, radio de código, radio de Python, radio de pasarelas, radio de frontends, radio de todo.
David.
Me encanta el concepto este que ha dicho Fabián, de hacer radio sin hacer radio de comunicación, sino radio de bytes. O sea, hay muchas maneras de hacer radio. Siempre lo hemos comentado y siempre lo has dicho tú también, Xavi. Y esto de hacer software para luego poder trabajar es otra manera de hacer radio. Es otra de las cosas que nos aporta la radioafición mezclando disciplinas. Y me encanta el concepto este que ha dicho Fabián de hacer radio de bytes. O sea, para mí, vamos, lo has clavado con ese concepto. Es algo que muchas veces no se ve, todo lo que hay detrás. Y como dice Fabián, o sea, es otra de las cosas que nos aporta la radio.
Yo voy a aumentar a la definición a la mejor definición de radioafición que escucho. Es un chiste que se entienda, pero la mejor definición de radioafición la tiene mi esposa, Romina, a la que le mando un saludo por todo el tiempo que me hace.
Un beso, Romina. Desde aquí.
Romina.
Esta actividad. Y básicamente, ella cuando me ve delante del ordenador, en casa, para ello estoy haciendo radio.
Claro.
La definición es esa. Toda aquella actividad que tiene que ver con radio en uno u otro sentido que te hace perder tiempo familia o lo que fuere, ¿no? Al final, invertir tiempo en conocimiento, pero en muchas áreas. No tiene exclusivamente que ver con aluminio necesariamente, te quiero decir.
Claro, pero es muy importante porque se convierte un poco, pues eso, la informática, los bits, los servidores, etcétera, en un servicio más dentro de la radioafición que facilita muchísimo las cosas. Y en este caso concreto de este tipo de actividades, como las activaciones, en este caso distribuidas de este modo y utilizando estas redes de servidores, etcétera, la verdad es que a mí me estalló bastante la cabeza porque era utilizar piezas que ya existían, por ejemplo, softwares como N1MM, etcétera, crear una pasarela. No quiero desvelar tampoco mucho por las posibles orejas que hayan por ahí.
Sin problema. Yo creo que sí. Yo creo que es bueno difundir el conocimiento. Al final.
Fantástico.
Hay fantástico. Muchas formas de hacer las cosas.
Qué grande esta frase.
Y, claro. Y la que nosotros elegimos es una, probablemente no la mejor, nos funcionó, hay que darse con un canto y ya está.
Ahí está.
En mi caso personal, que fui el encargado, digamos, de hacer la extracción de datos de justamente lo que estás diciendo, digamos, tenemos un software en local, cada uno en su casa, corriendo, haciendo contactos. Y bueno, lo que ideamos fue la forma de extraer esos datos que van circulando por la red local en casa para subirlos a un servidor, procesarlos, preprocesarlos primero, porque eso viene en unos determinados formatos que no necesariamente son los más lógicos o los más interesantes, y a partir de ahí darle un formato. La verdad es que muchas de las piezas de código que se utilizaron en el 75 aniversario son anteriores. De hecho, tengo experiencia en cómo tratar esos datos por la estación de radio de concursos que tenemos. Nuestra estación de radio Contest Eco Delta 1 Bravo, el Tucutucu, está basada en N1MM, basada en los datos que se capturan de N1MM para hacer la selección de antenas, para hacer la selección de filtros, para mover rotores, etcétera, etcétera. Entonces, venía con ese background, y cuando se presentó la oportunidad de darle una vuelta de tuerca para hacerlo del 75 aniversario, pues oye, para adelante. Y pues en cuestión de un mes o así, teníamos una prueba de concepto que funcionó muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que estoy súper contento.
Claro.
Y mucha, mucha ayuda de parte de gente que nos ha echado una mano para probar, porque claro, esto son muchas horas de programación, pero mogollón de horas de pruebas de parte de gente que está ahí, de diferentes casuísticas. Tuvimos que probar el software desde plataformas Windows 7 32 bits hasta Windows 11 64, pues compilar para todos ese rango de equipos. Habíamos compilado binarios para Linux y para Mac, pero se nos perdía un poco el detalle de que tampoco había mucho usuario, entonces reculamos y tiramos por algo más estandarizado. Fue súper divertido. Yo lo recuerdo los quemaderos de cabeza con ultra cariño, por así decirlo.
Ahora, ¿no? Quizás en el momento ibas un poco ahí, que no llego, pero ahora ya.
Sí, pero lo recuerdas la con verdad mucho cariño. Es que nos divertimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mucho, mucho.
Al final es lo que digo, y además eso le ha abierto los ojos a mucha gente a las posibilidades que se abren con todo esto. Yo esta semana, por ejemplo, cuando esta semana hablaba con Nino, con Eco Bravo 7 Alpha, de la experiencia que van a tener ahora con la Eco Foxtrot, bueno, la habrán tenido cuando la gente escuche este episodio, ya la habrán tenido en el IARU HF World Championship con Eco Foxtrot 4 Hotel Quebec. Pero bueno, es un sistema similar en el cual, distribuido, en el cual, como siempre en un concurso, pues solo puede haber una estación por banda, ¿vale? Y para poder pues bloquear ese slot, etcétera, van a trabajar con un sistema muy similar, ¿no? Y al final se abre esa posibilidad que tal vez hasta hace muy poco, hasta que se ha empezado a experimentar con esta forma de trabajar, era muy complicado y había que, pues tenían que estar físicamente todos los miembros de un equipo físicamente en la misma estación, etcétera, y ahora ya se puede operar de esta forma mucho más cómoda, ¿no?
Sí, aparte, uno al principio hay que es difícil hilar todas las piezas que uno necesita para que esto funcione, pero al final, si te pones a pensarlo fríamente, yo escucho mucho el podcast de David, hay que hacer apología de
entre Devs y Ops.
Entre Devs y Ops. Y al final, muchas de las cosas que se utilizan en ese tipo de ámbitos son las que nosotros en radio utilizamos. Pues básicamente los del 75 aniversario fueron 4 o 5 microservicios que estaban unidos por un par de colas de trabajos, todo en tiempo real, bla, 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 y al final todo va a parar pues a una página que estaba en PHP, donde Daniel nos puede hablar seguramente de ello, con un pequeño código en JavaScript, corriendo bajo MQTT y chupando de esa cola MQTT a través de un WebSocket. Claro, todo eso hay que unirlo a través de un proxy inverso, de pues, unos balanceadores de carga. Es súper divertido. O sea, parece, bueno, para un profano entiendo que puede ser un poco complejo de entender. Tenemos que contextualizar que cada uno elabora la experiencia de radio según su conocimiento también. Te quiero decir, David, que viene del ámbito de la infra, pues igual todo esto le suena muchísimo más sencillo y mucho más cercano de que cortar un volume o etcétera, etcétera. Entonces, claro, él tiene que aproximarse a la radio por donde a él le parezca más cómodo y en cada momento, ¿no?
Totalmente. Yo estaba pensando ahora en algunas conversaciones que he tenido con gente habituada a la electrónica, como Juan Carlos, Ecoalfa 3, Golf Romeo November, etcétera, que claro, a lo mejor te hablan de según qué cuestiones, ¿vale? Me acuerdo cuando me habló del Flux, por ejemplo, que yo dije, ¿qué es esto del Flux? No sé lo que es. Claro, son cosas que pueden sonarte a chino, pero están ahí, muchísima gente las conoce, tienen su utilidad y al final pues están ahí para utilizarlas. Y en este caso, toda la parte de infraestructuras, de servidores, de PHP, etcétera, pues están ahí, se utilizan. Y por ejemplo, me consta que Daniel Pereira ha estado colaborando con la sección de URE de Coruña con un tema de balizas, ¿no? ¿Con Arduino o algo parecido?
Sí, sí, increíblemente. Yo cuando entré aquí a URE Coruña, pues será justo a finales del año pasado, algo así como noviembre habrá sido, y justo pues lo primero que estaba allí sobre la mesa era una baliza. Estaban ahí intentando cambiar el firmware y este tipo de cosas, y yo cuando llegué dije, pues me encanta esta gente, cómo está encarando esto, que claro, para mí, o sea, la radio siempre me atrajo, sobre todo desde pequeño, pero nunca incursioné. O sea, siempre fue algo que escuché. Y no sé qué me pasó a final del año pasado que dije, pues me puse a averiguar un poco qué había en la zona y dije, voy a ver qué realmente es esto y a probar un poco a ver qué se cuece aquí. Y nada, es eso, estaban cambiando el firmware a una baliza. Yo no tenía ni idea de lo que era una baliza, o sea, ni idea. O sea, no tenía idea de absolutamente nada. Yo pensé que iba a llegar allí, iban a tener unos equipos, iban a estar transmitiendo y cosas así. Y claro, y no era ese, no fue el caso. Entonces, bueno, al final me recibieron súper bien. Y justo hablando, pues estaban comentando de que ellos ya habían hecho un sistema analógico que controlaba la baliza, era como un sistema de seguridad que ante una sobrecarga de temperatura o ante una desadaptación de las antenas y bueno, y algún otro factor, pues eso realizaba como unas operaciones de seguridad y querían como mejorar, por así decirlo, ese sistema. Y nada, les pregunté un poco de qué es lo que queréis, porque a mí me interesa esto de cacharrear, o sea, me gusta y lo disfruto mucho también. Y al final, nada, me puse a hacer un prototipo de, bueno, de un dispositivo que lo que hace es controlar ese tipo de cosas, ¿no? Desadaptaciones. Creo que esta baliza, si no me equivoco, era de 144 y 432. Uh-huh. O sea que tenía que controlar dos balizas al mismo tiempo. Y luego, al final, como todo, ¿no? Uno se pone a jugar con eso y ya queremos, bueno, y si lo conectamos a internet, y si lo conectamos a, y si lo controlamos a distancia, y si cuando se acerca genera una red wifi para el operario que está por ahí en el monte y se puede conectar y no tiene que acceder a la caja, ahí empiezas un poco a fliparte. Pero al final, o sea, esa fue la forma, por lo menos mi forma, de seguir yendo a las reuniones que hay aquí en URE, seguir conociendo a la gente y, bueno, seguir compartiendo parte de mi conocimiento y ellos también compartir muchísimo conocimiento, porque imagínate, yo llegué ahí sin saber nada, o sea, absolutamente nada. Entonces, de tantas veces que vi la palabra ROE y de tantas veces que vi la palabra ROE en el código y tener que entender realmente qué es lo que estaba pasando, quizás creo que puedo llegar a entender lo que es la ROE. Claro. Pero claro, o sea, es eso, al final es lo que hablabais antes, hay una cantidad de palabras, sobre todo en esto que estamos nosotros, que son mundos muy técnicos, que claro, yo a mí lo que decías del flux, pues yo lo empecé a usar hace un par de años también y dije, pero qué maravilla es esta, claro. ¿Cómo yo no conocía esto antes, sabes? Claro. Pero sí, la verdad que sí.
Pero qué importante es lo que decía ahora Dani, ¿vale? En el mundo de la radioafición, que de repente en una sección, en un radioclub, en un grupo de radioaficionados, aparezca alguien con un perfil como el de Dani. Claro. ¿Vale? Que puede abrir, ¿vale? Pues la operativa habitual del radioclub, de la sección, de cualquier radioaficionado, a ese mundo, ¿no? Y empezar a trabajar con las balizas, empezar a mejorar esas balizas, porque a veces, pues sí, hay balizas, tenemos los repetidores, el mantenimiento de los repetidores, etcétera, pero a la que introduces este tipo de tecnologías en todos esos elementos, se multiplican las posibilidades, como decía bien ahora Dani, por mil.
Abres un melón impresionante, porque aparte, muchas de estas cuestiones, controlarlas es una cuestión bastante trivial a nivel informático, a nivel de proceso, a nivel de toma de decisiones. Y sin embargo, si uno lo tiene que hacer en electrónica, es un lío importante.
Exacto.
Y después está la cuestión que muchas veces se habla acerca de la ventaja que tiene el software contra el hardware, ¿no? En industria, en automatización, etcétera, etcétera. Tú cuando haces un circuito electrónico, cuando yo estudié electrónica, se diseñaba un circuito electrónico para una función determinada y punto. Y el día que querías cambiar la funcionalidad, tenías que hacer un nuevo mapa de verdad, un nuevo mapa de Carnot, y a partir de ahí generar una nueva lógica de control para lo que se quisiese cambiar. O sea, cambiar una pequeña cuestión muy simple de control era un verdadero desastre a nivel de electrónica. Y sin embargo, hoy cableamos todas las entradas, cableamos todas las salidas, y después vemos qué hacemos con el programa. Y qué tan eficientes somos, etcétera, etcétera, qué tan seguros.
Claro, ¿no? Una de las cosas seguramente que nuestros oyentes que estén menos acostumbrados o menos familiarizados precisamente con todo este tema, verán o podrán palpar la importancia de todo esto que estamos hablando, son los SDRs. Al final, los SDRs son exactamente la aplicación de todo lo que estamos hablando, de ese software, a una placa electrónica que permite hacer lo que antes, para hacer todo eso, nos hacía falta muchísimo hardware, muchísimos componentes, como diríamos los profanos, ¿no? Muchísimas piezas para hacer algo que ahora, con una simple plaquita y un procesador, podemos hacer por software. Y ahora... aunque me ponga mal la gran Fabián, introduzco el concepto de GNU Radio, por ejemplo, que permite precisamente construirte tu receptor o tu transceptor de aficionado de forma modular, metiéndole filtros y metiéndole todo lo que tú quieras. Pero bueno, no vamos a irnos al GNU, nos quedamos en SDR, ¿vale? Nos quedamos en la capa de SDR. La gran importancia de los SDRs y la gran importancia que tienen los programadores y la gente que es capaz de cacharrear con el software de los SDRs en la radio y en la radioafición. David.
Hay un tema sobre el SDR y sobre el mundo del software y demás. Normalmente tú cuando hablas con gente ajena al mundo de la radioafición, siempre yo creo que os habrá pasado a todos, ¿no? Si es gente técnica, muy metida en el mundo de programación y demás, siempre ven la radioafición como algo obsoleto, como algo que está allí, que... ¿Y qué haces con la radio? De hecho, hoy precisamente me ha pasado. Estaba comiendo con unas personas que se dedican a temas de IT, y bueno, tema de conversación, pues yo siempre que puedo, pues intento hablar de radio y demás, y no. ¿Y a qué te dedicas tal? Y a veces se ve como algo muy obsoleto, algo que está muy en el pasado y que solo algunas personas se dedican de manera residual, como, no sé, como artesanía, ¿no?, antigua, a hacer radio y estas cosas. Nosotros, en el podcast de Entre EpiOps, los que nos escucháis, siempre somos muy pesados con una conferencia que es la Hambvention, por así decirlo, ¿no?, del software libre, que es el FOSDEM. El FOSDEM es una de las conferencias más importantes a nivel mundial, que se hace en Europa, donde van desarrolladores de todo el mundo. Ha venido gente de América, bueno, ha estado el Stallman, bueno, gente muy relevante ha estado ahí en el FOSDEM, porque digamos que es, a mí me gusta llamarlo el termómetro de las cosas del software, del mundo de la informática, ¿no? Ahí hace años empezó a hablar de contenedores, de virtualización, ¿no? Todo, tú ves las tendencias, y entonces tú cuando ves que un tema empieza a haber muchas charlas de ese tema, ya os digo, es una conferencia que son todo charlas, ¿vale? Se coge toda una universidad y se empiezan a hacer charlas, miles de charlas, ¿vale? Entonces tú cuando ves muchas charlas de un tema, dices, cuidado, que esto es un tema importante y luego ese tema crece y demás, ¿vale? Pues lo comenté en el grupo de CQ en Frecuencia, desde ya hace 2 o 3 años hay una sala solo de SDR. Hay una sala donde van developers de todo el mundo a hablar de SDR. Y además, conseguir una sala en el FOSDEM no es fácil. Es decir, solo dan charlas a las cosas que son importantes y relevantes en el mundo de la tecnología, en el mundo del desarrollo. Y el SDR tiene su propia sala. Si utilizamos eso como termómetro, el SDR es una parte muy importante de todo el mundo de IT. De hecho, incluso, me gustó mucho porque os envié fotos, había como unas estaciones fuera que están intentando, pues, que la gente viera que la radioafición, más allá del típico, lo que hablamos, del típico cacharreo, ¿no? Que si os fijáis, estamos aquí hablando de radioafición, pero estamos hablando todo el rato de software ligado a la radioafición. Sí. Con lo cual, el SDR es uno de los entes, uno de los pilares, yo creo, que más importantes y que ha hecho un vuelco en la radioafición y está haciendo, digamos, que como nexo de unión entre, llamémoslo, la tecnología actual, no me gusta llamarlo nuevas tecnologías, pero bueno, entre el software actual, ¿no?, y la radio más clásica, por así decirlo. Y ha cambiado el paradigma de la radio. Nos permite hacer cosas que hasta ahora no podíamos hacer de manera fácil. Claro. Y bueno, y luego ya no hablemos de todo lo que se viene, de los filtros, utilizando modelos generativos o modelos, llamémoslo, de inteligencia artificial mal llamados, ¿no? Pero filtros donde tú puedes procesar las señales, quitar el ruido de fondo, etcétera, etcétera, que aún están muy verdes, pero ya se empiezan a ver ciertas cosas. Y todo eso es gracias al SDR, ¿vale? Yo creo que ahora va a venir un cambio, va a venir como otra evolución, ¿no? Ya se está viendo en algunos equipos como los Flex Radio, Full SDR y demás. Creo que nos va a venir otra evolución, otra generación de radios más basadas todavía más en el SDR, que nos van a permitir todavía mejorar y hacer más cosas que hasta día de hoy, vamos, el radioaficionado no lo tenía ni pensado que pudiese llegarse a hacer.
De hecho, diría que casi el SDR ha sido la puerta de entrada a todo lo que estamos hablando ahora, porque es lo que lo permite, ¿no? Al final, es decir, antes para montar una estación en remoto necesitabas un hardware donde conectar tu equipo, etcétera, etcétera. Hoy, simplemente poniendo un ordenador y un TeamViewer, por ejemplo, o cualquier software de acceso remoto a la máquina, ¿vale? Al PC, al ordenador, donde esté, si al tener la señal entrando por SDR, ya tienes un remoto en cualquier lugar. Entonces, ya te hace esa traducción y a partir de ahí se abre el abanico de poder hacer todo esto que estamos hablando.
Sí, sí, totalmente. Y luego también el SDR lo que nos ha permitido es lo que decía Fabián, ¿no? Es decir, él, sin darse cuenta, o dándose cuenta, pero muy simplificado, porque para que lo entendamos, él estaba hablando de patrones, de eventos, estaba hablando de patrones clásicos en el desarrollo de arquitecturas de informáticas, que gracias al SDR y el software lo está aportando al mundo de la radio y permiten hacer cosas como, por ejemplo, lo que hicieron, que fue excelente, para el tema del 75 aniversario, pero al final son patrones clásicos de software que se utilizan en otras cosas, ¿vale? Que ha permitido hacer este tipo de de, por así decirlo, de eventos y facilitar que en tiempo real, ¿no?, pues pudiésemos ver quién me habían endosado, quién estaba en el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final eso nos permite unir mundos de diferentes maneras y poder aprovechar todo el tema tecnológico en la radio y disfrutarlo.
Uh-huh. Tenemos también plataformas como PSK Reporter, como el Whisper, etcétera, que también es un poco unido a esto, ¿no? Es decir, al final, quien está escuchando, entiendo que son entre comillas, SDRs, que son capaces de, pues, por ejemplo, con temas de Charlie Whiskey o de señales digitales, de codificar y enviar esa información a Internet para que cualquiera pueda saber a qué lugares está llegando, a qué balizas, a qué sondas está llegando, ¿no?, con su señal.
Eso, bueno, al final ahí colabora todo el mundo. Los mismos programas, sin ser necesariamente SDRs, al final envían toda esa información, hacen push de toda esa información a los servidores de PSK Reporter en este caso y otros, uh-huh, de Xsummit, etcétera, etcétera.
Vale. Pero importante esto también porque entronca también con la economía colaborativa, digamos. O sea, porque se está creando, sí, entre comillas, entre comillas, ya veo la cara de Fabián.
No,
entre comillas, de que, claro, rollo proyecto SETI, ¿sabes? Que entre todos, exacto, ¿vale?, se va haciendo, correcto, se va colocando los datos y se va haciendo un poco...
Hacer un agregador de información brutal. Hay otras redes también que no tienen que ver con PSK Reporter, que son paralelas de explotación de datos, que yo os animo a investigar, y proyectos súper interesantes que tienen que ver con propagación y demás, de gente muy muy preparada en Europa sobre estos temas y que están desplegando redes enormes privadas. Ahí tenemos un temilla, porque bueno, al final, cuando la financiación es privada de cada uno de nosotros, pues cada uno elige qué hacer, claro, con esos datos, cómo alojarlos, cómo explotarlos, claro, etcétera, etcétera. Y habrá que ver por dónde rompe toda esa situación. Pero hay proyectos súper interesantes al respecto de toda esa información. Imaginaros el volumen de cosas de las que estamos hablando. O sea, yo no quiero ni, claro, imaginarme lo que hay detrás de ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque...
Claro, fíjate que abres el melón de la propagación, que es otro melón dentro de la radioafición, basado también en modelos de predicción, etcétera, etcétera.
Agregar datos de sondas,
claro,
ionosondas,
los datos,
meteorología solar, bla, bla, eso cruzarlo contra, pues, datos crudos de PSK Report. Es que hay un melón, digamos, de explotar datos que por los que nos gusta... Pues cruzar información es brutal.
Dani está abrumando.
Es que yo me río porque... No. Yo me río porque en el mundo de... Hoy en día, en el mundo que nos movemos, todos son datos. Es decir, en el mundo empresarial todo es dato. El dato, ¿no?, vale oro. Y fijaros lo que está diciendo Fabián, ¿vale? Estamos en el mundo de la radioafición, estamos también generando datos. Y el valor que nos puede dar la agregación de los datos. Es decir, son dos mundos que convergen. No es que la radioficción sea una cosa obsoleta, no, es que convergen con los datos más actuales, pensar, o sea, con los sistemas más actuales, el tema de agregación de datos, el tema de análisis de datos, proyecciones, todo esto, ¿vale?
La informática,
el data science, sí.
La informática, reduciendo el término, el IT en general, digamos, todo lo que es engloba la informática, al final es una gran herramienta para los datos que nosotros generamos. El tema es que deberíamos tener alguna forma de acercarnos también a esa gente, a la gente que está fuera de lo que es la radio y que se dedica a este tipo de cuestiones, para ver de qué manera acercarnos, ¿no? Acercar posiciones, decir, oye, mira, aquí hay una cantidad de datos, uh-huh, que se están generando y que por ahí pueden ser interesantes para que hagas tu proyecto de fin de carrera, para que hagas mil historias.
Claro, fíjate precisamente en eso, la importancia de crear sinergias con otras, digamos, con otras disciplinas, ¿no? Lo que estabas diciendo ahora, con otras disciplinas, con otros hubs de aficionados, por ejemplo, astronomía, pienso en gente con temas de incluso de energías, por ejemplo, teniendo en cuenta que para hacer radio necesitamos energía, ¿vale? Y también muchas veces estos sistemas nos ayudan al control de las fuentes de alimentación, al control de las baterías, de alimentación, de consumos, etcétera. Es decir, es que es tan amplio y tan grande lo que se puede hacer a nivel de radio sin coger un soldador.
Fijaros una cosa, ya nos parece hasta lejano, ¿no? Pero yo realmente soy una persona que vengo de fuera del mundo de IT y me dedico a otra cuestión profesionalmente, tengo otra formación, etcétera, etcétera. Pero bueno, tengo la suerte de que me gusta aprender cosas nuevas y demás. Y me he topado con personas en el camino de la radiodifusión también, que me han enseñado otras cuestiones que tienen que ver con la arquitectura, con el Python, etcétera, etcétera. Y fijaros que suena hasta lejano lo que decía, que el propio DMR... Al final, pensarlo lo que es, ¿no? Es un, pues una aplicación de radio pensada para radio profesional y se ha tenido que deconstruir para reconstruir una red que tiene que ver con radioafición. Yo conozco gente que ha estado en el proyecto de Brandmeister desde el principio, desde que se empezó a inventar eso. Una persona de Asturias concretamente, la cual me ha enseñado muchísimas de estas cosas y con la cual he empezado a hacer arquitectura y demás. Y fijaros que al final no tocaron un soldador nunca, es evidente. Claro. Han tenido que ver cómo se conectaban esas radios, cómo se conectaban esos repetidores, por dónde se comunicaba un repetidor ya ESU, cómo interconectarlo con la red de Brandmeister. Jolín, todo eso, el que me diga que eso no es radioafición, pues mal vamos. Mal vamos, eso es investigación en dirección a la radio. Te puede gustar más o menos, ¿eh? A mí, concretamente, me puede gustar más o menos. A mí me puede gustar más o menos el FT8. Pero nadie puede decir que el hito técnico del FT8 es brutal.
Totalmente.
Como hito técnico. Totalmente. Te puede gustar más. No, es que a mí cuando no hay intervención del ser humano es que no me gusta, no sé qué. Bueno, perfecto, sí, vale. Mis dos centavos. Pero el hito técnico del FT8 es brutal.
Claro. Sí. Claro, lo que permite, también está lo que decía yo antes, un poco la aplicación de todo esto. Es decir, todo esto se traduce al final en beneficios tangibles. Es decir, lo que estabas diciendo, Fabián, el FT8. El FT8 al final lo que permite es poder transmitir señales por debajo del umbral del ruido, ¿vale? Y recibirlas y ser capaz de decodificarlas, etcétera, etcétera. Que eso es un hito, eso es un hito total. Entre otras razones, su desarrollador ahí es premio Nobel de física, ¿no? Sí, Daniel.
Pues a mí me suena todo este mundo que estáis contando, me suena increíblemente fantástico, pero yo sigo luchando con mi SDR y sigo intentando recibir cosas. O sea, ya he probado unos cuantos... Y por lo menos a mí es una forma que me atrae y que creo que también puede atraer a otras personas que no tengan equipos, vamos a decir, y que por muy bajo coste se puedan comprar este pincho USB y por lo menos intentar, pues, de una forma gráfica ver, porque al principio, por ejemplo, lo que yo hacía era con un handy, con un, no me sale la palabra en español, pero un receptor de estos de mano, intentaba, claro, pescar a ver si había algún tipo de señal por el simple hecho de investigar lo que había, ¿no? Entonces, claro, eso te cuesta muchísimo, pero al final en el SDR tú puedes ver qué se está emitiendo, ¿no? Luego ya hay que ver cómo configurar ese software para que recibas realmente, ¿no? Y lo recibas correctamente. Pero he visto, bueno, otras webs que exponen SDRs, que evidentemente estarán bien conectados en buenas ubicaciones y con mejores equipos que lo que tengo yo en el centro de una ciudad, pero me parece, claro, una pieza de software que para la persona que se quiere acercar a este mundo, pues es algo como bastante simple, siempre y cuando creo que tengas la ayuda de alguien o de vídeos de YouTube o de guías que leas, pero siempre que alguien te pueda por lo menos orientar, porque a mí es lo que me está pasando últimamente, ¿no? Pero bueno, me parece fantástico todo esto que contáis de los SDR también.
Creo que todas estas cosas que estamos comentando, lejos de ser una competencia, que es lo que primero que se sostiene, ¿no? Va, es que la técnica y la tecnología va por un lado y es que la revisión va por otro. Lejos de ser así, todo esto que decimos potencia la revisión, digamos. El SDR te puede acercar al conocimiento aplicado del tratamiento de señales, etcétera, etcétera. Por otro lado, el SDR también te puede acercar a utilizar una radio remota que alguien pone en una ubicación, como decía Daniel, una ubicación buena, y tú sin tener ni una radio ni lo más mínimo, estás recibiendo señales, estás escuchando, tener una aproximación a radio, etcétera, etcétera. Luego viene toda la parte de servicios anexos. Podemos mentar también Lotw y cuestiones de este estilo, que al final pues son servicios anexos a lo que es la radiodifusión. ¿La van a matar? No, la potencian. La potencian. Hace que eso genere más contactos, genere más ansias, más expectativa, etcétera, etcétera, por hacer contactos, por hacer radio, ¿no? Radio de radio ya esta vez.
Fíjate, lo que decía Dani ahora del SDR, dos cositas solo. Por un lado, el tema SDR, yo recuerdo mi primer SDR, era un SDR que me llegó de AliExpress, chino, muy baratito, y recibía entre poco y nada. Vale, en la banda de VHF todavía algo olía, pero en las bandas de HF, por ejemplo, nada, no oía nada. Hasta que me pasé y ya tengo aburrida la audiencia de CQ en Frecuencia con esto, hasta que me pasé al AirSpy HF Plus, ¿vale? Y me abrió un mundo brutalísimo, brutalísimo en HF, ¿vale? Con lo cual, claro, al margen de la ubicación, ¿vale? Ahora iré a la ubicación, pero al margen de la ubicación, también la calidad del SDR, por supuesto, un SDR barato te abre la ventana a todas esas frecuencias, pero claro, también como en todo, a mejores conversores, etcétera, vas a tener pues mejores prestaciones y mejor recepción. Pero además, lo que decía ahora Fabián, te abre la ventana a los remotos. Lo comenté hace un par de episodios, desde hoy, hace un par de episodios, y hubo gente que me preguntó bastante sobre el tema del remoto, por ejemplo, en SDR Sharp, ¿vale? Utilizando el software del SDR Sharp, conectar en remoto. Aquí, Fabián, yo lo digo, ¿vale? El otro día me dejó probar en remoto su estación y desde mi SDR Sharp escuchar la señal que me estaba llegando desde sus antenas en 20 metros y flipas. Es decir, cambia totalmente de estar escuchando yo aquí con mi Enfit en medio de la ciudad, con mi SDR, aunque sea AirSpy o OneElever, me da igual, a estar escuchando con el SDR Sharp conectado a las antenas de la estación de concursos del Tucu, de Eco Delta 1 Bravo, de Eco Delta 1 Bravo en Asturias. O sea, era brutal. Y eso lo podemos hacer gracias a todo lo que estamos hablando. Conectarme en remoto con un software de dominio público, como es el, bueno, no sé si es de dominio público, pero bueno, que es un software gratuito, ¿vale? Como es SDR Sharp, y directamente conectarme con la estación de Fabián y escuchar. Bueno, es que se me abrió un mundo, ¿vale? Y claro, a partir de ahí, yo sí quería entrar una vez que tenía entrando la señal del remoto de Fabián, si me quiero meter en filtros, decodificación, etc. y todo lo que quiera de esto que estamos hablando, lo puedo hacer porque ya tengo la señal inyectada en mi máquina. David.
No, y lo que estáis hablando está muy bien para todo el tema de recepción y escucha, pero no olvidemos que el SDR también nos permite emitir. De hecho, hay como estaciones que te alquilan, ¿no? O sea, bueno, esto quizá vosotros, Fabián, sobre todo que estamos metidos en el tema de concursos y demás, lo sabe mejor que yo, pero yo estuve mirando hace tiempo que puedes alquilar una estación de concursos y tener acceso remoto a poder operar, o sea, ya no solo recibir, sino también transmitir. Y sin latencia, porque lo que hablábamos antes del TeamViewer, tal, bueno, son soluciones que te aportan latencia. Ya sabemos que en las comunicaciones de voz la latencia es importante, ¿no? Y más cuando estás haciendo concursos, pero claro, de manera nativa ya te dan un software incluso el Flex Radio también te lo da, hay como empresas que te dan ya software también que de manera nativa te puedes conectar a las máquinas y puedes utilizar la estación totalmente remota. Es decir, si alguien quiere experimentar, que se siente con una estación de verdad de concursos, ¿vale? Como decía Xavi, él tiene una Enfe, yo tengo otra mal tirada por aquí por el tejado y escuchamos lo que podemos escuchar, ¿no? Pero si tú quieres decir, oye, pues quiero ver qué se siente en una estación de concursos, ¿no? Primero, si tienes la suerte que alguien te invite a verla y demás, y ir y estar allí, genial, pero también puedes coger y contratar por un módico precio, ¿vale? El poder operar estaciones o en concursos o en normal y ver también todo lo que tiene un SDR con todos los filtros y demás, que abruma mucho. Yo me acuerdo, sobre todo, la primera vez que me conecté a un web SDR, no fui capaz. Me pasaba como a Daniel. Ya no porque tuviera un SDR que no escuchaba y tal, sino había tantos filtros y no sabía qué significaba, ¿sabes? Que digo, ¿a qué le tengo que dar para escuchar? ¿Sabes? O sea, iba cambiando de banda, me pondía en 20, en FM, no escuchaba nada, ¿sabes? O sea, es una manera también de empezar a experimentar más allá de tener un transceptor. Sí que he hecho en falta, en línea de lo que decía Daniel, de que, claro, para los novatos, yo hace 2 años y medio que tengo licencia, los novatos, que no saben muy bien por dónde ir, sí que a veces se echa en falta un poco de guía, ¿no? En este sentido, y quizá también te abruma mucho cuando llegas. Entonces, claro, por suerte también vivimos en un mundo donde el YouTube, yo creo que los radioaficionados, yo tiro de YouTube, ya lo hablábamos también otro día, una barbaridad, está bastante bien explicado, pero sí que hemos sustituido lo que es el, yo creo, el tema de ir al grupo de radio, ¿no? De ir a nuestra asociación de radio, un poco por las comunidades online como CQ en Frecuencia, el YouTube, etcétera, etcétera. Y ahí es donde conseguimos esa guía, ¿no? Un poco de oye, ¿cómo puedo hacer esto?
Ese tipo de cosas está muy bien, pero yo he hecho en falta una cosa que le ando dando vueltas hace tiempo y tiene que ver con encuentros virtuales como el que estamos haciendo ahora. Pero que sean.
Sí. Mira.
David.
Pero que sean de entrar al turrón.
Sí, sí.
Entrar.
Tipo mastermind.
Personalmente hice una experiencia hace un tiempo, unos años, en pandemia, que le llamamos SDR Café. Probablemente no os acordéis porque igual no estabais al 100%.
Yo en pandemia yo todavía no era aficionado.
Pues
no era
radioaficionado. Lo que sucedió fue que estábamos charlando no sé qué, no sé cuántos y dijimos, oye, vamos a hacer un experimento. Vamos a poner un hashtag de SR Café, vamos a poner un día y una hora, vamos a buscar una plataforma que fue Jitsi, que recién arrancaba Jitsi. Uh-huh. Y vamos a ver qué pasa. Y nos encontramos 70 y pico personas.
¿70 y pico?
¿Qué?
Modera, bueno, o sea, pon orden ahí.
A ver, poneros en situación de aquello. Éramos 3 personas que nos habíamos puesto a hacer el tonto con este tema. Y claro, cuando se te presentan 70 tíos, ¿qué haces?
Claro.
El plan era no plan.
No, claro, es para salir corriendo. Es un pile-up eso, ¿eh?
No, eso, había ganas de tirarle del club y decir adiós, fin de transmisión, ¿sabes? Pero al final. Pero
Fabián diciendo, bueno, ¿quién ha montado esto? ¿Quién ha organizado? ¿Sabes?
Literal.
Fabián allí, vamos por distritos, a ver, distrito.
No, fíjate, lo más curioso de esto, yo empezaba con el tema del SDR recién, porque yo, la verdad es que soy medio recién llegado al SDR, porque no era un convencido del SDR, ¿no? Hasta hace un tiempo. Pero después, soy un tipo pragmático. O sea, soy un tipo clásico, pero también pragmático. Entonces, claro, la evidencia dices, ostras, pues al final esto me permite hacer una serie de cuestiones que con un equipo hardware, cuidadito. Y claro, yo empezaba con el tema del SDR y ya conocía gente que estaba con el tema del SDR y que eran portentos del SDR, o sea, gente de tu distrito, David, 3FRN, Iván Cardona, varios del distrito 3, y claro, se aparecieron por ahí y dices, ostras, ahora sí que la montamos.
¿Sabes?
Ahora sí que esto ya me viene grande ahora.
Claro, ya me venía grande al principio, porque éramos más de 4. Pero claro, ya entrando gente, y bueno, fuimos haciendo una charla. Y al final, Tú fíjate que fue súper interesante. Nos encontramos para hablar de chorradas varias, pero creo que este formato de tener un encuentro virtual en el que se hable de una cuestión determinada en un momento determinado, creo que es una cosa no explotada aún. No explotada. ¿Por qué? Sí. Mira, yo estoy en Madrid en este momento. La semana pasada estaba en Bilbao, la anterior estaba en Madrid, la semana siguiente no sé dónde estaré. O sea, no tengo la posibilidad de encontrarme frente a frente con los colegas del barrio, ¿vale? Mis colegas del barrio sois vosotros. Xavi está en Galicia, en Pontevedra en este caso. Daniel está en Coruña. Y David en Barna. Y yo en Madrid. Claro, pues tenemos que apostar por este tipo de encuentros que al final tiene otra ventaja, y es que nos hace encontrar potencialmente más gente afín.
Sí.
Afín a nuestros intereses, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de que yo encuentre a alguien que le guste el SDR y los microservicios en Gijón?
Poca. Sí.
Sin embargo, en Barcelona está David, que pues podemos hablar comúnmente. ¿Y qué posibilidad hay de que tenga un reaficionado que tire de WordPress? Pues mira, tenemos uno en Coruña.
Claro, si no, yo creo igual.
Olvídate.
Fabián, eso que dices es súper interesante, pero desde mi punto de vista, yo creo que sería ideal que existan las dos cosas. Porque por ejemplo, los eventos online son fundamentales, y hoy en día, como dices, nos estamos moviendo de un sitio para otro, no estamos quietos, es muy difícil coordinar horarios y entre muchísima gente. Y hay temas que son muy nicho, como esto que dices, SDR más microservicios. Igual en Gijón no encuentro a nadie, pero seguro que fuera de Gijón, en toda España o contando Latinoamérica, igual hay 1,000 personas y te las puedes encontrar solo de esa forma.
Exacto.
Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho el experimentar también con lo físico, ¿no? De decir, bueno, no sé, sé que hay una cantidad de actividades, por ejemplo, en radio, que todavía no he podido participar de ninguna, pero sé que existen como estas cacerías del zorro y este tipo de cosas que al final entiendo que yo siempre hablo desde mi punto de vista, que es principiante, novato, que recién entra a este mundo, ¿no? Que creo que son cosas también que al final estar atrás de una pantalla y tocar software, pues al final lo hacemos todos, pero en realidad ya ir a vivir el momento de, no sé, de tocar antenas, de mover antenas, de configurar el equipo, de ir persiguiendo algo, creo que son actividades desde el punto de vista principiante que pueden estar súper interesantes y que al final sin un sitio, sea, llamémosle Radio Club o Asociación o URE o lo que sea, creo que eso tampoco debería dejar de existir.
No.
Pero claro, para cosas que son nicho o sobre todo para cosas que están muy nuevas, pues el online creo que es ideal. Y aparte, como tú dices, igual esto no está explotado y es una cosa interesante para plantearse, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Fabián. O sea, esto que comentas, Daniel, de ir a montar antenas y demás, existe. O sea, ya existe. La parte que encontramos a faltar, y yo creo que estoy alineado con Daniel, es esta otra parte, es decir, montar los radio. No, yo no creo que se esté diciendo de que tengamos que sustituir los radioclubs, ¿vale? Por este tipo de eventos. Simplemente es, yo creo que lo que estábamos comentando aquí, hemos evolucionado, los dos mundos están convergiendo, ¿vale? Tú no te vas a ir a un radioclub a hablar de arquitectura de eventos. Claro. No lo vas a hacer.
Claro.
¿Vale? Claro. A lo mejor sí, si tienes la suerte de que tienes ahí otro y tal, pues puedes hablar de arquitectura de eventos, pero buscar gente afín que de los dos mundos, quizá tenemos que irnos a un formato más online. Pero ¿sabes? El Radio Club de como lo llama, ¿cómo lo llamas, Fabián? Radio Hamops, ¿no? Que me hizo mucha gracia. Sí.
¿Vale? Hamdevops.
Hamdevops, eso. Gracias. El Hamdevops, ¿vale? El concepto este que me hizo mucha gracia cuando me lo dijo. Yo creo que este agujero que tenemos aquí, que es una realidad, ¿vale? Se tiene que cubrir, no en el Radio Club, se tiene que cubrir con algún tipo de solución, de evento, o no lo sé cómo decirlo, ¿vale? Pero totalmente alineado. Y yo creo que a día de hoy, por lo menos aquí en España no lo tenemos. Y no sé si en otros países está, pero no tenemos algo parecido. y es eso, la iniciativa esta que dice Fabiana, yo estoy súper alineado, nos falta esto para unir, digamos, nuestro perfil, el Han de Bobs, lo tenemos que unir de alguna manera, tenemos que encontrar gente con más inquietudes y de ahí podremos generar más sinergias y hacer cosas tan chulas como han hecho con el 75 aniversario o lo que venga o lo siguiente, o es que, una utilidad que pueda ser de cualquier cosa.
Es que fíjate que unido está el tema que cuando Daniel estaba comentando que él echaba en, o sea, que a él le gusta el tema de ir al turrón, de meter las manos, de tal y de cual, es que yo no concibo la radioafición IT, por así decirlo, sin la parte real, la parte de mover la antena física. El tema es que para generar sinergias de trabajo en las cuales nos podamos nutrir de tecnologías, de soluciones determinadas, etcétera, etcétera, claro, nos tenemos que juntar en algún lado de alguna manera.
Claro, y estos encuentros virtuales son perfectos para eso.
Claro, sobre todo, por ejemplo, hablar de determinadas soluciones. Ostras, a mí me gustaría comentar con David, sería por demás interesante verlo in situ, pero sí, es súper interesante ver, por ejemplo, cómo nosotros en el Tucu decidimos mover las antenas o decidimos X, lo que sea. Porque, Daniel, no te imaginas lo cerca que está el código de JavaScript que tú escribes para hacer una determinada funcionalidad en un WordPress de mover una antena.
Ya, me lo imagino. Ya.
Pero es que es literal. Es literal.
¿Qué es eso?
Porque, por ejemplo, tenemos soluciones técnicas. Por ejemplo, hay unas cajitas que son relés, ¿no? Entonces, a los relés, ¿antes con qué los atacamos? Bien, los atacamos con 24 voltios, con 12 voltios, con 5, lo que fuere. Estupendo. Una llave, un selector, pa, pa, pa. Perfecto. A día de hoy, ¿cómo se ataca a estas placas? Pues estas placas se conectan a una cola MQTT y se autosuscriben a un topic que es su propia dirección MAC y el número de relé que tiene, por ejemplo. Tiene 16 relés. Bueno, se suscriben a un topic que son su dirección MAC barra R1, barra R2, barra R3 y así hasta el 16. Estupendo. Entonces, ¿qué es lo que necesito para activar un relé? Pues alguien que publique en ese topic un on, que puede ser un cliente que programe Daniel en JavaScript. Dos líneas de código. Un evento on click y estamos moviendo una antena. Literal.
Es brutal.
¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos la parte de relés. Pues alguien tiene que cablear esos relés. Bueno, el que le guste cablear relés, pues ahí tiene relés para cablear. Todos los que quieran. Estupendo. ¿Qué necesitamos? Y necesitamos correr un contenedor de Docker que corra MQTT. Estupendo. David, necesitamos hacer un Docker Compose para levantar un MQTT y tal y cual. Estupendo. Ahí no tiene. ¿Y ahora qué necesitamos? Y necesitamos un pequeño HTML, algo estático, simple, Daniel, simple. Un HTML, JavaScript, un botón, se activa, se suscribe también a la información que suelta el MQTT cuando recibe el 1, pues poner ese botoncito en verde, quitar el rojo, bla, bla. ¡Ostras! Súper sencillo. Fíjate, unimos absolutamente todos los mundos y nos ponemos a hacer radio moviendo antenas con una cosa que hemos fabricado nosotros. Teníamos un fabricante chino que vendía unas placas que se suscribían a MQTT y movían un relé. Y lo tenemos a David, a Daniel montando una serie de HTML, David que nos levanta la cola MQTT y además todo eso, pues hay que correr una Raspberry Pi, por ejemplo.
Guapísimo.
Claro. Y además tenemos toda esa información con la posibilidad de volcarla en una interfaz gráfica para tenerlo todo controlado, incluso para que lo pueda ver y pueda tener toda esa información distribuida a través de Internet. Pues, ¿qué más quieres?
Claro. Ahora entiendo lo que decíais de tener un punto en común para trabajar para este tipo de cosas. Pero también a la vez me parece extraño como que no exista, ¿no? No existe una comunidad como online a nivel España o quizás es más pequeño a nivel comunidad.
Yo te voy a dar mi punto de vista y es un punto de vista y ahí lo dejo. Muchas de estas
cosas... Antes, perdón, Fabián. El punto de vista de Fabián, ¿vale? Para mí es un punto de vista de experto, ¿vale? Aunque él es muy modesto, pero Fabián yo creo que es una de las voces... autorizadas para dar su punto de vista y hacerle caso. No es cualquiera. Perdona, es que quería clarificar.
Te agradezco el cumplido, pero bueno, no creo que sea tan así. Estabas diciendo, Daniel, si no había tal y cual. Bueno, yo te voy a dar mi punto de vista. Mi punto de vista del tema es que hay muchas iniciativas de este estilo, pero están dispersas.
Claro.
Y están dispersas por varias razones. Primero, porque evidentemente no hay soluciones tal. Y después que esto viene a dar solución a problemas muy concretos que quizás la gente en esos ambientes concretos no sea todo lo abierta que podría ser. Y uno de esos temas son los concursos. Entonces, claro, a mí personalmente el conocimiento me encanta y sobre todo aprender cosas. Entonces, si yo le muestro lo que hice a David, lo más probable es que un experto en software me diga, mira, aquí estás teniendo un problema, aquí otro y aquí otro. Y de eso nutrirme. Y hay gente que cuando le funciona algo, lo tiene, lo ata, le echa el octite y lo guarda. Estupendo. Son dos puntos de vista, pero hay otras soluciones. Yo conozco gente que está trabajando en cosas así y mucho más interesantes que las que hago yo, seguro. Seguro, porque he visto soluciones de este estilo y son excelentes. Pero claro, no sé si es que no se da porque no hay una comunidad para difundir horizontalmente ese conocimiento o porque no hay predisposición o por las dos cosas, no tengo ni idea. Pero que sería interesante que lo hubiese, vamos,
sería súper interesante. Creo que es muy importante esto que estábamos diciendo ahora y recogiendo el guante también de lo que comentaba Daniel, es importante también que exista este foro para... Lo decíamos al principio, ¿no? O sea, qué importante es la figura de alguien que controle este tipo de tecnologías y este tipo de lenguajes, etcétera, dentro de radio, de entre comillas, de radioclubs, de secciones, etcétera, para poder desarrollar todo esto desde in situ, ¿no? En ese lugar que decía Daniel, in situ, con las antenas allí, con los equipos allí, etcétera, y poder aplicar todo eso. Pero de todas maneras, es importante también ese otro punto, que es ese foro online que permite, sin necesidad de reunirse físicamente, pero poder debatir todos estos temas y poder ir poniéndole, como se suele decir, el cascabel al gato, ¿no? Y seguir la línea teórica y de programación, etcétera, de todo eso, para que luego pueda ir alguien e implementarlo físicamente con los equipos y con las antenas, ¿no?
Todo esto no tiene sentido si no se lleva a la práctica al final moviendo una antena. Te quiero decir, para mí, a mí me gustan estos temas porque justamente los aplico a lo que más me gusta, que es la radio. Lo que pasa es que a través de la radio he descubierto pues otra afición, si se quiere, una subafición. Ir programando cacharritos, ir investigando, sobre todo a mí me gusta investigar cómo puedo explotar más lo que tengo. Tengo un programa que suelta paquetes UDP, concho, voy a hacer un netcat a ver qué está haciendo esto y qué está disparando. Ah, mira, un XML, mira, lo puedo preprocesar con un Python y me lo mando a otra colita para poder mover una antena o lo que sea. Es que eso es lo más interesante. Y el ámbito local es muy importante. Yo, si tengo que hacer agradecimientos, uno es evidentemente a mi familia, que me da el tiempo para hacer esto, y dos, a los colegas del barrio, que no puedo compartir con ellos estas inquietudes, pero son los que me dan la posibilidad de poder experimentar, porque al final todo esto son cacharros que compramos entre todos, etcétera, etcétera.
Claro.
Y me dan la posibilidad de que Aure también, evidentemente, trabajo con alguno de los proyectos de Aure, con lo cual es de agradecer, ¿no? Que de pronto hay gente que que te brinda la opción, la posibilidad de poder ir trasteando con cositas de este estilo que son tan divertidas.
Uh-huh.
RP2040, no lo quiero dejar fuera, el microcontrolador de Raspberry, súper interesante. Súper interesante. Uh-huh. Hicimos un controlador de rotores con RP2040. Estamos hablando de, bueno, antes de todo lo que era el movimiento inflacionario este, 7 euros con 3 entradas analógicas. Estamos controlando 3 rotores Yaesu con una placa que vale 7 euros.
Madre mía.
Y una solución comercial de esto debe valer un dineral.
Sí, no las quiero poner sobre sobre la mesa por no
pero quiero decir, pero al final es
muchos órdenes de magnitud por encima.
Sí, uh-huh. Sí, pero al final es bueno, en otros ambientes de la informática, ¿no? Todo el tema de software libre, experimentación y demás, esto es el día a día, ¿no? Y, uh-huh. Y es, digamos, pero yo estoy, por lo que está explicando Fabián, es que yo estoy encontrando muchas similitudes entre todo el tema del software libre y toda la experimentación que lleva la informática, pero bueno, como decíamos, trasladado al mundo de la radio. Es que al final es eso, trasladado al mundo de la radio con su componente más hardware, porque al final es eso, mueves un rotor, pero bueno, igual que mueves un rotor, creas una cola, envías eventos, pones en una web donde estás publicando, ¿no? Lo del 75 aniversario, es decir, hay muchísimo, muchísimo. Para mí es lo que decía antes, son dos mundos que a día de hoy ya coexisten y deben coexistir más, y es una pena que no haya más comunidad.
Pero hay una consulta, o sea, ¿no existe comunidad a nivel online, por ejemplo, no sé, algún sitio donde se pueda entrar? Y me lo imagino, porque cada uno tendrá como muchos intereses distintos y hay mucho nicho también aquí, pero me imagino como un sitio donde existan salas, donde yo desde el desconocimiento, ¿no? Pero donde existan salas y se puedan generar esas sinergias y colaborar en proyectos. Mira, a mí eso, me interesan los microservicios, vale, sé que ahí adentro voy a encontrar a David y a Fabián. Y que quizás hay otras personas que no les interesan otros temas en este momento, porque puede que mañana sí, pero que en este momento están en esa sala hablando. O sea, yo entiendo que también entrar en una comunidad,
es el mantenerla... Es el momento de actuar. Es el momento de actuar.
Lo tenéis a huevo. La tenéis votando. Nunca mejor dicho que jugamos esta noche contra Francia, ¿vale? Pero está votando en vuestro área, ¿eh?
Es el momento de actuar porque... que yo sepa, no lo hay. Que yo sepa, ¿eh? Y es tan sencillo como, Concho, ponerse de acuerdo. Oye, vamos a encontrarnos los terceros miércoles de cada mes. O los cuartos jueves, si la luna, no sé qué. Al final, es ponerse un poquito de acuerdo y ya está. Y ya está.
Claro, incluso pues, me imagino, no sé, también desde desconocimiento, que eso los jueves, si son las sesiones los jueves, pues habrá gente que no pueda, pero habrá gente que lo siga a través del chat o que se puedan grabar. O,
eso es.
O sea,
personalmente soy un apasionado de el cooptar gente para trabajos, ¿no? A mí, yo trabajo permanentemente en diferentes proyectos, en diferentes cuestiones, y oye, si tenéis alguna inquietud y queréis aportar en algún tipo de conocimiento de este estilo, pues oye, iba a decir antes, David, que estabas hablando de colas, de eventos, etcétera, etcétera. Una de las últimas cosas que estuve haciendo fue trabajar Grafana, que es un sistema de, bueno,
brutal,
de explotación de datos para, bueno, de explotación de datos en general, y nos, en este caso, pues estuve haciendo algunas cuestiones que tienen que ver con explotar datos radio. Digo, tenemos un montón de datos que se están generando todo el tiempo, estamos alimentando bases de datos de spots, de esto, de ionosondas, de no sé qué, no sé cuánto más, y es, ostras, ¿y por qué no voy a aprovechar todos estos datos y ponerlos en una gráfica para hacer comparativas de cómo se mueven los movimientos de radio respecto de la propagación? Recuerdo el blockout que hubo en el mes de abril, ¿fue?
Sí, creo que sí.
A últimos de abril, que hice unos cruces de cómo se movió la radio en esos días con respecto a la propagación. Fue brutal. Y fue brutal porque casi un mes antes ya se olían cosas. Te quiero decir, Lo que pasa es que uno no sabía dónde iba con el periódico el lunes, es sencillo verlo, ¿no? Pero un mes antes ya se empezaban a ver cosas extrañas. Y al final todo eso sale de aplicar pues técnicas que vienen de fuera de la radio, que no tienen nada que ver. El ámbito IT, de monitorización de servicios, de monitorización de datos. Esto es súper interesante y hay mil formas de ir colaborando en diferentes proyectos.
Y Fabián, una consulta te hago. ¿Eso es una herramienta, cuando montaste esto de Grafana y cruzaste datos, es algo que abriste, me refiero, a nivel web para que alguien pueda entrar y ver ese tipo de cosas, esos datos en tiempo real también, o mostrarlo de alguna forma para inspirar, o es algo muy de nicho?
Hay cosas que se están preparando en dirección a que sean explotables por el público general. Vale. Como dije antes, trabajo en alguno de los proyectos que aseguré desde hace un tiempo, y alguno de estos proyectos, como por ejemplo el Web Cluster, el sistemas de notificación, etcétera, etcétera, van generando un volumen de datos que es posible graficar, y sería interesante probablemente para personas que estén de pronto con interés en propagación y demás.
Sobre todo a mí, dejadme que, porque ya se nos echa el tiempo encima y hay un tema que lo ha apuntado antes David y no me gustaría cerrar este episodio hablando de cacharreo digital sin introducir en la ecuación la variable de la inteligencia artificial. Antes David lo ha comentado con el tema, por ejemplo, del eliminador de QRM, ¿vale? Este famoso, ¿cómo es? Noise, no recuerdo ahora cómo se llama, el eliminador de QRM por inteligencia artificial, tira de servidores externos, etcétera. Hay mucha gente experimentando con él, pero se abre un melón también con el tema de la inteligencia artificial brutal. A mí me han venido durante los últimos meses ideas a la cabeza como el hecho de poder reconocer, con reconocimiento de voz, poder reconocer indicativos, entrenar a una inteligencia artificial para reconocer los indicativos y poder utilizar, entre comillas, sistemas como tipo Whisper, tipo reporting de este tipo, pero para SSB, ¿vale? Para fonía, etcétera. Se abre con la... Todo esto está directamente relacionado y conectado con la inteligencia artificial.
Yo creo que sí, y de hecho, el proyecto, si no me equivoco, se llama RM Noise, ¿puede ser?
Sí, correcto.
Vale. Tú fíjate que los modelos de lenguaje se están entrenando hoy para reconocer conversaciones sencillas. ChatGPT, pues, no está disponible, pero lo que se ha visto es que se pueden entablar conversaciones. De hecho, En el modelo 4O de uso libre actual, hicimos una pequeña experiencia con un amigo de poner dos teléfonos y que se empiecen a hablar entre ellos, y es súper curioso.
Como dos furbies.
Y súper curioso lo que sale de ahí, ¿no? Pero tú fíjate que los modelos de lenguaje se están entrenando para reconocer, al final, el lenguaje coloquial, ¿no? Que nosotros estemos hablando de forma coloquial, más sencillo tiene que ser si estamos usando el código ICAO.
Uh-huh, es decir, claro.
Menos necesidad tenemos de andar reconociendo diferentes cosas. Con lo cual,
tremendo, nada de eso es verdad. Es algo que no había, mira, no había caído en ese detalle, pero efectivamente, y ahí entronca con algo que se habla mucho en la radioafición, que es respetar el código ICAO. ¿Vale? Si lo respetamos, eso va a ser mucho más fácil. Pero precisamente este tema de la inteligencia artificial también me llevaba a entroncarlo con algo que comentabais antes, Fabián y Daniel, de y para tal, Daniel escribe dos líneas de JavaScript, etcétera. Yo estoy experimentando últimamente con la programación, echándome una mano, ChatGPT 4O, con el tema de programación, por ejemplo. Y claro, con todo esto que estamos hablando, metes esa variable de necesito un pequeño desarrollo, necesito un pequeño código que haga esto, ¿vale? Se lo pides a ChatGPT y no quiero, es que no quiero tirar piedras contra el tejado de nadie, pero es que ocurre, ¿vale? Y te da eso, que luego lo tengas que depurar, pero te da la línea, ¿vale? Te da el camino a seguir. Todo eso, para nosotros como radioaficionados, es una mina, es oro.
Yo, el día que empezamos con el tema de la pasarela del 75 aniversario, no sé si los conté, bueno, a nadie que le suene extraño que nosotros hablamos en el grupo de charla que tiene Xavi organizado, con lo cual nos conocemos de charlar coloquialmente por ahí, ¿no? No sé si lo comenté antes, pero el día que empecé con el tema de la pasarela para chupar los datos de N1MM o del software que sea hacia internet, lo empecé haciendo el esqueleto, lo hice con ChatGPT. Lo que le dije a ChatGPT es, oye, dame el código en Python para escuchar en un puerto UDP y enviar esos datos a una cola MQTT. Me dio el código, dije, ahora quiero que ese código MQTT, perdón, que esa conexión hacia MQTT tenga un usuario y una contraseña. Paz. Ahora quiero que el puerto UDP como el usuario y la contraseña MQTT se pillen de un fichero JSON en la misma carpeta que el código Python. Class. Y mientras yo lo iba probando, claro. Y todo estaba funcionando. Pues ahora quiero que me hagas un script para instalar todas las dependencias necesarias para correr este código en Windows. Entonces me tiró un script. Y ahí me dije, espera, mejor me compilas esto para correr en Windows. Y ahí fue que me dio el paquete PyInstaller. Me dijo, bueno, tienes que poner PyInstaller menos onefile, el fichero .py. Ostras, lo puse y estaba compilado ya en Mac.
Dijo, y funcionaba.
Espera que esto se pone interesante, ¿sabes? Con lo cual, efectivamente, la variable que sí no cambia de momento, por mucha inteligencia artificial que tengamos, es que uno tiene que tener las ideas muy claras, tiene que probar, sí, y tiene que saber dónde está y a dónde quiere ir.
Correcto. Sí, eso es muy importante.
Porque si no,
eso es muy importante. Y tienes que saber exactamente qué es lo que tienes que pedir y cómo lo tienes que pedir. Y eso no es fácil. Eso no es llegar y decir, quiero... No, tienes que decirle la tecnología, tienes que ir depurándolo después, hacer la prueba, depurar, ir depurando, etcétera, etcétera, y te va ayudando. No te da el trabajo hecho, pero te va ayudando, Daniel.
Al final, yo creo que también que es como cualquier herramienta. O sea, el primer día que te enfrentas a la herramienta, pues estás un poco empanado, no sabes por dónde tirar, no sabes cómo hablarle para obtener el resultado que tú quieres. Entonces, yo creo que aquí, al final, como decía Fabián, o sea, y como decías tú también, Xavi, ChatGPT es una de las tantas que existe, porque hay muchísimas, pero que está al alcance de todo el mundo de forma gratuita. Y al final, yo animo a toda persona que exista que se ponga a interactuar, no importa el tipo de conversación, pero que intente interactuar para aprender a utilizar la herramienta, porque luego, no solo desde el punto de vista programación, resuelve una cantidad de problemas, pero una cantidad de problemas del día a día, problemas simples o que, no sé, yo soy muy inquieto y se me ocurren muchas cosas de ¿y cómo funcionará esto? ¿Y cómo será para conectar esto con esto? Al final es consultárselo y mira, no te va a dar una respuesta perfecta, pero al final te da una orientación, que de repente solo podías conseguir teniendo un profesional y si no lo tienes 24 horas, pues ahí quizás sí tengas esa forma de consultarlo. Y de no tener que, como antes, que hacíamos búsquedas en Google para, imagínate, lo que tú querías hacer, Fabián, seguramente te hubieses pasado horas en Stack Overflow o en una cantidad de foros.
Stack Overflow a...
Claro.
Gigas y gigas de ancho de banda.
Investigando, probando, y hoy en día esta herramienta te lo depura bastante. Y sobre todo, yo creo que lo fundamental es que te da otro punto de vista. Tú de repente estabas con un problema intentándolo resolver de este tipo, y esto te puede dar una perspectiva distinta y ya dices, claro, pero si me estaba yo liando con esto, que era un punto sin salida, y tenía este otro que podía ser. Entonces, yo de todas formas, lo que me estoy imaginando es que no va a quedar mucho para que alguien ponga el móvil atrás del micro y eso empiece a ser un operador de radio. O sea, porque realmente, o sea, ya puede hablar perfectamente, ya puede hablar y tú le puedes, por Python, dar indicaciones de qué quieres que diga o cosas predefinidas y que él luego ya lo vaya interpretando y vaya manejando la conversación, ¿no? Entonces, entiendo que en cualquier momento, no sé si esto sonará muy loco, pero justo no, lo pensé.
Y te digo, no suena loco y te digo, ya N1MM en sus macros, ¿vale? Tú le puedes poner grabadas el alfabeto ICAO, ¿vale? Y ya puede responder a, en principio, puede responder a en un QSO a, y dar un 5-9.
La mecánica, ¿vale? Con lo cual, de un QSO.
La mecánica sí. La dinámica simple del QSO de dar el 5-9 ya lo puede hacer sin necesidad de que sea inteligencia artificial. Simplemente N1MM. Ya si le metes la variable de la inteligencia artificial, ya ni te cuento. Dejadme que diga una cosa, precisamente de esto que estabais hablando y una experiencia personal. Hasta ahora, yo los viernes por la mañana publico en CQ en Frecuencia el informe de propagación para los siguientes 7 días. Hasta ahora lo hacía a mano, constantemente sacando pantallazos de Boacap, pantallazos de todas las herramientas, y luego le metía pues mis 3-4 líneas de interpretación en base a lo poco que sé de la propagación, que es lo que me ha enseñado Fabián y lo que he aprendido de Fabián, pero es lo que conozco, ¿no? Desde hace un par de semanas, por un lado, gracias a ChatGPT he podido desarrollar un plugin que me permite sacar los pantallazos en el momento de ese Grafana, de Boacap, etc, 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 ¿vale? De la MUF, etc. Y luego estoy entrenando dentro del plugin, ¿vale? He creado y lo estoy entrenando y le estoy dando las directrices de los datos que yo... Si el dato tal que está en la imagen, porque es muy fuerte, que lee el contenido de la imagen, es capaz de, tú le dices, lo que hay debajo de SFI, esto es SFI. Si el SFI es superior a X, pues esto es bueno o esto es malo o esto implica esto o lo otro. Estoy entrenando eso para que sea capaz de dar una primera visión de esos datos de propagación. De momento, bueno, va haciendo sus pinitos, ¿vale? Va haciendo sus pinitos.
El Chavibot.
Sí, o sea, está haciendo lo que hago yo los viernes por la mañana, ¿vale? Pero creo que ya lo expliqué en un audio de asuntos internos del grupo de CQ en Frecuencia, pero que se me fue la olla un viernes que estábamos fuera, un viernes de estos de puente, se me fue la olla y no publiqué eso y me supo muy mal y dije, esto lo tengo que solucionar. ¿Y cuál ha sido la forma? Gracias a ChatGPT, desarrollar ese plugin para WordPress, que además lo publica directamente a las 11 de la mañana, lo publica con sus imágenes y con todo, y solo falta afinar un poco más, y sí que le dejo la pátina humana, ¿vale? Es decir, lo dejo a yo luego, paso por allí y meto yo mi visión personal de cómo veo los datos, ¿vale? Pero, jolín, eso a mí me rompe los esquemas. Es decir, porque eso ya es algo de lo que estamos hablando, también aplicado al mundo de la radioafición, aunque sea simplemente cocinar datos y mostrar los datos. Pero ya demuestra el potencial de aprendizaje y de aplicar todo esto a lo que necesitamos, ¿no? Los radioaficionados.
¿Cuántas horas has invertido, Xavi, para hacer eso?
Uf, unas cuantas decenas de ellas.
¿Pero cuánta te va a ahorrar de aquí a un año vista?
Sobre todo lo que me ahorra, ¿sabes qué es? Lo que me ahorra es que claro, todo este tipo de cosas te obligan a estar físicamente delante del ordenador en un momento determinado, porque además el tema de la propagación conlleva que tiene que ser en ese momento. Es decir, tú no puedes preparar eso el lunes por la noche y dejarlo programado porque tiene que ser con los datos del viernes, con lo cual te obliga a estar físicamente en ese momento ahí. Y claro, eso, entre comillas, es una esclavitud, ¿vale? Que de esta forma se aminora, ¿vale? Y ya no tienes esa necesidad de estar en ese momento determinado delante del ordenador. También te digo una cosa. Le estoy dando vueltas a la posibilidad también con IAs generativas y generativas de voz de volver a hacer los episodios de los viernes vía gracias a las IAs generativas de voz. Eso queda muy, muy, muy lejos. pero el episodio de los viernes explicando la propagación vía esto. No lo descarto. Pero bueno.
Ya hay varios podcasts generados plenamente por IA, que lo sepas.
Sí. Lo sé.
Muy famosos.
La clonación de voz a mí me da hasta miedo. ¿Vale? Una entrevista que hice con Eduardo Ansó, con Ecoalfa 2, no recuerdo el indicativo, no lo tengo ahora en la cabeza. Eduardo Ansó, hablando de antenas, hice la prueba de hacer una traducción con inteligencia artificial de esa entrevista y en vídeo, y os juro que era Eduardo Ansó hablando inglés con su voz. Y dije, esto es un artefacto del diablo. Da miedo.
Cosa de miedo.
Yo lanzo una idea de estas para que Fabián se la guarde. A él que le gusta hacer esto y promover y buscar gente. Una IA para concursos. ¿Vale? Que tú la pongas en la radio, la conectes y empiece, venga, hacerte, ¿sabes? Hacerte el concurso ahí.
Ostras.
Totalmente desatendida. Y venga.
Ostras. Ríete tú de los detractores del FT8.
Yo te voy a tirar una. Yo no sé si alguien está en este tema, pero yo sí que tengo un caso en el que podríamos trabajar una red neuronal para hacer una toma de decisiones sobre unas cuestiones que ahora mismo las hago con un algoritmo, voy a usar una palabra muy técnica que es salchichero, y creo que se le puede dar una vuelta con datos conocidos y analizando strings, analizando cadenas de texto. Lo que pasa es que tiene que ser a muy alta velocidad. Entonces, había pensado en usar ChatGPT, pero se pone dura la cosa porque habría que pasarle muchísimos datos todo el tiempo y claro, eso se nos puede disparar. Encarece. Un poquito de coste.
Sí, porque antes decía Daniel, no, y es gratuito y tal, es gratuito el modelo 3.5, ¿vale? Ahora si quieres pasar al 4O, tienes que pasar por caja. No es mucho, la verdad, mi mujer me decía, con todo el rendimiento que le estás sacando, 20 euros, con perdón, pero 20, esos 20 euros al mes que te cuesta ChatGPT están bien invertidos. O sea, haces bien en invertir en eso. Chicos, nos hemos pasado de hora. Es súper interesante. Súper interesante todo lo que hemos hablado. Me parece una pasada, ¿vale? Una pasada. Y bueno, creo que para un mes de julio, agosto, que es cuando la gente va a escuchar esto, al calor de la playa, al calor de la montaña, le sumas. Su procesador mental procesando todo esto y pueden colapsar, ¿vale? Pero chicos, ha sido un auténtico placer y os tengo que emplazar a otra más adelante porque es que tenemos que cortar, que nos pasamos de la hora. Fabián Malnero, Eco Bravo 1 Tango Romeo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por participar.
A vosotros, y si alguien de este palo quiere donar un poquito de su tiempo, yo tengo muchas ideas y algunos proyectos en marcha, con lo cual os animo a pegar un timbrazo.
¿Cómo se ponen en contacto contigo?
Pues Telegram @ebunotr, Telegram, Twitter también @ebunotr, y dudo que haya mucha gente que no tenga mi teléfono.
Pues ya está. Pues ahí ya te tienen localizado. David, Eco Alpha 3, India Papa X-Ray, muchas gracias también por tu tiempo, por darnos toda esta luz en este mundo del cacharreo digital.
No, gracias a ti por invitarme y con estos pedazos de titanes, que ya digo que yo disfruto mucho, ¿vale? Con todas estas charlas, se me pasa el tiempo volando y demás. Y aquí, bueno, hay una pelota botando que se ha quedado ahí, ¿no? Que es ¿Cómo podemos juntar todo el hand de Bobs, ¿no? ¿Dónde puede, por ejemplo, tener Fabián un sitio donde poner, tengo todos estos proyectos y nos podemos apuntar y demás? No sé, aquí hay gente que se dedica a hacer temas web, Daniel, no quiero mirar a nadie. Pero algún punto de encuentro.
¿Cómo se cierra el círculo? Rápidamente.
rápidamente.
Chaval, aquí tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado que te cae, madre mía.
Vaya.
Oye, muchas gracias, Xavi.
¿Está hamdevops.es pillado?
Bueno, como, tranquilos, porque esto va a tardar un par de semanas en emitirse, con lo cual tenéis dos semanas para buscar a ver. Antes de que nadie oiga este comentario, ya habréis podido registrarlo. Si vais, si alguien lo escucha y va a mirarlo y está registrado, seguramente es Fabián.
Mira, veo a Daniel mirando la pantalla.
Tiene dos semanas, Daniel, está para tener en la web.
Que es está libre, está libre, dice Daniel.
Está libre por un euro, ¿eh?
Ups. Madre mía, ¿tenéis más peligro? Daniel Pereira, aficionado a la radio y estoy seguro que futuro radioaficionado, sabes que esta comunidad de radioaficionados te espera con los brazos abiertos a este mundo que ya es un poco el tuyo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de Cacharreo Digital.
Pues muchísimas gracias a ti, Xavi, por invitarme y también por compartir tiempo con David y Fabián, que la verdad me llevo gente increíble que no conocía de nada y que me parecen esos perfiles para tenerlos en esa comunidad si algún día se forma, que os cuento. Ni siquiera hay que hacer una web, realmente una web sería algo para mostrar, pero que ya existen las plataformas donde te haces una cuenta casi gratuita y tienes a la gente, abres canales y tienes a la gente ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo debería meterme un poco más en el tema y de hecho, por suerte, me están presionando mucho desde aquí de URE Coruña, de cada vez que me ven, ¿sacaste la licencia? Pues vete a hacer el examen, pues sácate la licencia, hombre. Así que ya creo que en agosto me pondré a hacer tipo un test al día, una cosa así, para más o menos tenerlo muy fresco y a ver si en estos meses próximos, pues tengo la licencia y bueno, y seguiré experimentando con mi SDR que no escucha nada, hasta seguir aprendiendo, que para eso estamos aquí. Así que pues muchísimas gracias.
Pues ahí te esperamos, Dani, porque es un activo muy valioso y lo digo con conocimiento de causa. Dani es una persona muy activa dentro de la comunidad de WordPress, en la cual tengo la suerte también de participar y que igual que en el colectivo de radioaficionados y de todos los que nos movemos en estos mundillos, son comunidades que aportan muchísimo valor a toda la gente que participa. Así que nada, chicos, todo esto está sonando, yo estoy de vacaciones, vosotros espero que también estéis de vacaciones mientras está sonando esto y la gente lo está escuchando, pero si no, nos reencontramos en finales de agosto, ya estamos todos operativos. Chao,
adiós,
73.
Chao. Chao, chao.
Y hasta aquí este episodio veraniego de CQ en Frecuencia. ¿Te ha gustado? Pues el martes 20 de agosto volvemos con la tercera temporada, puntualmente, martes a martes. Te agradeceré que te suscribas como mecenas a través de cqenfrecuencia.com a partir de solo 1,99€ al mes. O contratando alguno de mis servicios para dar mayor y mejor visibilidad a tu negocio a través de internet en posicionando.com. Te dejo los enlaces en las notas del episodio. Enciende tu radio y disfruta del verano. ¡Hasta el próximo episodio!